Una consulta, ¿cuál es la cuenta oficial de Twitter de Xi Jinping?
¿El líder chino?
Sí, porque quería robarlo para invitarlo.
¿Invitarlo a dónde?
A que participe de la transmisión en vivo del sábado 27.
Es la idea más estúpida que oí en la última media hora. No tiene sentido. Primero, Xi Jinping tendría que leerlo. Segundo, es el presidente de un imperio colosal. Tercero, en caso es en español y usted quiere invitar a un chino a que participe.
Discúlpeme, pero usted conoce cómo son los en vivos de en caso y el del sábado 27 no será la excepción.
¿Cómo son?
Comienzan en español y muchas veces terminamos hablando en chino.
Ah, es verdad. No, Xi Jinping no tiene Twitter oficial, pero de seguro tiene una cuenta de TikTok.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,000,493 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola amigos de las invitaciones.
Bien, señoras y señores, tenemos invitaciones que repartir, pero eso será ya adelantado el programa, porque en realidad nos vamos a referir a la invitación de Elon Musk.
¿Nos sí, ha invitado?
No, a nosotros no. Pero anda invitando gente así pa' aquí, pa' allá, a comprar esto, a vender lo otro. Bueno, invitó a Vladimir Putin.
Ah, no manches.
Vladimir Putin lo invitó a platicar en la red social que Elon presenta como la red social de Silicon Valley.
Sí.
Nuestra red social.
Donde nos juntamos. A mí me cae muy bien. Me gusta mucho todas las cosas que hace.
Vladimir Putin, sí. No, es un estadista que a lo largo de su gobierno, en todo lo que viene siendo Rusia, ha colocado a Rusia a un nivel
que no mames.
Coincido con usted.
Estaba hablando también de Elon.
Ah, Elon. Sí, Elon. Bueno, yo tengo mucha admiración por él.
Mamón.
Bueno, pero, prácticamente.
Sí, como un mamón muy común.
Pero es que.
Cosa que no nos tenía acostumbrados.
Por arriba de Elon no hay nadie.
Claro,
o sea, por debajo. Chingos. O sea, hasta AMLO está por debajo de Elon Musk. Pero hay que mirar hacia arriba.
Y nada. Los satélites.
Y la gente preguntándole encima tuyo: ¿está Dios? Dinos si está Dios. Y Elon mira y dice: la verdad que me parece que aquí termina donde soy yo.
Sí.
Bueno, un pedo. Los satélites, claro, totalmente. Sí, los satélites, arriba, el SpaceX, todo el pedo. Sí. Bueno. La cuestión es que, vamos al punto, Elon Musk invita a Vladimir Putin a platicar a la red social.
Obviamente a través de Twitter.
Sí, a través de Twitter, porque sí, todas las redes sociales son muy exitosas, pero a través de Twitter.
Sí que sí.
Para que se entere todo el mundo que lo estoy invitando a esta red social donde platicamos los de Silicon Valley, que se llama Clubhouse, que es totalmente, no discriminativa, pero digo, es como una plática de Super Fresh Nice, o sea, vanguardia.
Hasta hace poco pertenecían nada más que a iPhone.
Claro, o sea, sí.
Directamente sí. Y con invitación.
Yo no es que sea discriminatorio.
Es
elitista.
Una...
Digamos,
comenzó
y creo que va a terminar como súper elitista.
Ajá.
De hecho, es la que usamos aquí en Silicon Valley. O sea,
claro,
¿qué pedo?
Claro,
o sea, ya si perteneces a los Garos o más allá,
no
entra. Ni que hablar otro estado. Si te fuiste de California, bien a la ver. Bueno, la cuestión es que nos reunimos todos.
De uno de esos como cotos de super fresones y de millonarios.
Ah, para los super youtubers y influencers.
Para los influencers más importantes.
Porque, por si no lo sabían, raza, porque tú a lo mejor que vives en Ciudad Neza no cachas el pedo
claro,
como
claro,
es.
Claro.
Hay lugares donde ya en los Estados Unidos hay como pequeñas ciudades super, super nice, donde viven todos influencers, todos donde todo es como un estudio de filmación, donde es como un Hollywood, podríamos decir.
Sí. Así y hay
como
un club en el centro.
Que es el Clubhouse.
Donde se reúnen
como
para
de todo coto,
conversar
o barriada,
comer,
así,
o lo que sea.
Bueno, y entonces
y ahí
salió. Armaron la red social.
Sí.
Bueno, entonces esta red social tan popular en Silicon Valley es a la que invitó Elon Musk a Vladimir Putin. Usted se estará preguntando en su casa, ¿por qué voy a querer entrar a una red social donde hay unos pocos influencers, unos pocos vanguardistas de la tecnología de Silicon Valley? Bueno, porque ahí las pláticas son jugosas. Ahí uno que levanta un dedo, levanta acciones, uno que dice para abajo, otro que infla el Big
sí que sí.
Coin, otro que habla con Putin. Bueno, Putin respondió. Bien. Respondió. Ah. Teniendo en cuenta, y entre comillas, Putin no maneja redes sociales, lógicamente.
Hay que ver si Putin existe.
Primero hay que ver si hay una teoría, igual que la que pesaba sobre William Shakespeare,
claro.
Que Vladimir Putin son un chingo de bandas, son un chingo de personas, ex KGB, que se reúnen en torno a esta especie de nombre clave que es Vladimir Putin.
Exacto.
El Vladimir Putin que nosotros conocemos de los memes y demás. Sí. Se llamaría Dmitry Tolokov y valiendo madre un empleado de correo. Bueno, más allá de todo eso, Vladimir Putin no le maneja redes sociales. No es un Donald Trump
que le
dice acá, bueno, guerra aquí, que vuelva la Guerra Fría, le vamos a cortar el suministro de gas a toda Europa.
Sí que sí.
Lógicamente, como en Rusia, hasta Vladimir Putin no tiene tanta libertad y le maneja las redes sociales del Kremlin. Bueno, le respondió que sí.
Qué interesante, le dijo.
Va, le dijo Putin. Va. Elion, va. Lo que me interesaría, dijo este equipo que responde el nombre de Vladimir Putin, saber de qué quieres hablar.
Interesante se ve, claro.
Sí, se ve interesante. Imagínate tú, el ruso maligno, la cortina de hierro, hablando con el gringo super liberal que ha logrado. Bueno, sí, ya sé, sudafricano, pero todo como el representante de la estructura millennial postmoderna de los Estados Unidos. Me parece chido. Va. Pero ¿de qué vamos a hablar? Porque a lo mejor ustedes quieren unas mamadas, así que las rusas.
Miren, Putin seguramente le quiere vender un satélite.
Seguro,
Vladimir. Algún servicio de Vladimir. SpaceX.
Bueno, pero que lo diga. Que lo diga, porque tiene miedo Vladimir de llegar y que se le ponga a hablar de las tenistas rusas, son todas hermanas, porque pierde tiempo. Totalmente. Vladimir no está para esas cosas. Bueno, en la actualidad hay algo, amigos, llamado efecto Elion, del cual.
Disculpe, falta aclarar que le respondieron diciendo que no era Putin el que estaba respondiendo.
No, sí, se lo blanquearon.
Eso se lo blanquearon.
Sí, lógicamente.
Putin no maneja redes sociales.
No, Putin está en estos momentos, está semidesnudo en un lago congelado acariciando un oso. Pero nosotros respondemos por él. Lo que digamos nosotros es como si hablara Putin.
Claro.
O sea, si le decimos que sí, se lo mandamos. No hay ningún pedo. Pero no soy Putin el que está respondiendo, dijo. Helga, que se encarga de todas esas cosas. Bueno, la cuestión es que les comentaba que en la actualidad hay un efecto llamado efecto Elion. Institucionalizado, del cual Elon Musk es muy consciente.
Totalmente.
Y que tiene que ver con nombrar cosas, aventar criptomonedas, red social. Me paso a Telegram y nos pasamos todos a Telegram.
Es como un inflador, ¿no?
Opina de política, infla cosas, desinfla otras. Claro. Me compré un pastelito aquí y a la verga, la franquicia, los pastelitos de la doña Esther. Así se transforma. Forman una mega fábrica industrial de franquicia de que va por ahí. Me tomé un cafecito aquí. Tiembla Starbucks, porque en lugar de decir Starbucks dijo la tienda de café de Clotilde.
Ya está.
Y luego nos enteramos que en todos estos él es medio dueño de la fábrica de pastelitos, tiene la cafetería, o sea, la red social de Silicon Valley en medio la fundó él y la criptomoneda la tiene. Bueno, pero más allá de todo eso, y no es que lo estemos juzgando, lo que es un misterio verdaderamente son las intenciones en cada movimiento de Elon, porque al tomar cada decisión influye de manera importantísima y económicamente. Él dice que en realidad
caso.
Sí,
si
por
alguien
favor,
lo
Elon,
conoce,
Elon.
Que le diga,
diga, total te vale verga. ¿Por qué es un podcast en español? O sea, ni lo vas a. O sea, simplemente di.
Pero estamos en el espacio. La nave María Tijuana podría ser de Tesla.
Sí, totalmente.
O de SpaceX.
Sí, di fiesta, burritos, habla hispana, amigos, tequila, en caso en un mundo a desintegro. Y todos felices.
Claro.
Y gracias, Elon. Lo último que fue, habló justamente Clubhouse, esta red social. La banda entendió cualquier cosa, empezó a googlear y
hay muchas cosas que se llaman iguales.
Por eso, subieron estrepitosamente las acciones de una compañía que se llamaba Clubhouse, que estaba medio muerta ahí, dedicada a la medicina, y de pronto vieron que le empezaban a subir las acciones y dijo, ¿qué verga? Fueron a buscar y en Twitter, Elon Musk hablando de otro Clubhouse, pero no importa. La cuestión es que, decíamos, son un misterio sus intenciones. porque según Elion, sí, nosotros sospechamos que es un ajedrecista de puta madre que está huevo, 20 movimientos adelante, que estaba con el auto eléctrico cuando sí, nosotros estábamos tomando transporte público.
Sí que sí.
Pero
él dice que no.
Él dice que no.
No,
que él dice que natural, simplemente es un vato super cool,
sí,
que va super relax por la vida, sí, que va flasheando, sí, y que va aventando, sí, nombres de compañías, claro, y sí, bitcoins y la chingada. Ajá. Señoras y señores, vamos a presentar a otro nave María Tijuana en su conjunto. Comenzado porque en sus cofres espacios cósmicos el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien. La cara de desilusión del capitán Roger Vinilo era porque seguía Vladimir Putin en las redes.
Ah, claro,
y pensaba que Vladimir estaba detrás de todo eso y que él publicaba el oso, él publicaba bienvenidos a Rusia. Él opinaba. A Putin no le gusta nada,
creo.
Señoras y señores, el Bitcoin supera los $50,000 y marca un nuevo récord histórico. Y todos nos creemos que somos súper expertos en Bitcoin, ¿vio? No, pero Bitcoin es una marca. Igualmente hay un montón de monedas. De criptomonedas. Pero la más famosa, a lo mejor, por ser de las primeras.
Bueno, ahorita está la del perrito, que es la de Elion.
Está la de Elion también. Pero bueno, más allá, Bitcoin es como todo símbolo cuando hablamos de Bitcoin. Y todos nos creemos súper expertos, ¿no?
Sí que sí.
Yo, sinceramente, no entiendo ni mergas. Que ya van a venir algunos. Yo le explico, pirata, hay que invertir. Me vale mucha madre porque...
¿Y porque no tenemos para invertir?
Porque no tenemos para invertir.
Si tuviéramos ahí ya empezaríamos a investigar.
A huevo. Pero bueno, la cuestión es que a mí me parece una burbuja majestuosa.
Y da la sensación.
Que del tamaño del planeta Tierra.
Da la sensación.
Y siempre alguien sale perjudicado en esas cuestiones, ¿no?
Sí, güey.
O sea, el que se va a apagar la luz y cierra la puerta, ese zafa y se queda genial. Los que quedan adentro, bueno, la criptomoneda sigue su racha alcista impulsada por Tesla.
Claro.
Digo, a ver, miren quiénes impulsan, digo, porque a lo mejor usted dice, Bitcoin, súper alternativo, súper vanguardista. El sistema sí es súper vanguardista, súper alternativo y súper el futuro de la economía global.
Ajá.
Sin ningún lugar a duda.
Sí que sí.
Pero, a ver, impulsada por Tesla, por Mastercard, por Bank of New York Mellon. Digo, es como cuando fue urgentemente esa mega compañía internacional tabacalera a registrar el nombre de marihuana.
Sí, sí.
Estamos como en lo que viene, pero con la gente
somos
que...
Los mismos.
Con la,
son los mismos. Son los mismos
desde el Rockefeller Center, ¿entiende cómo es el pedo, más o menos? No, señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Mudita. Ajá. Hablando justamente de esto, hace poco tiempo leímos por allí una nota donde decía... se está poniendo en tela de juicio la idea esa de las grandes empresas de Silicon Valley que le llamaban empresas de garage, que nacieron en un pequeño garage por la afiebrada relación nerd entre dos amigos que en un garage crearon Apple Inc. Microsoft Universal, Google Inc. International. ¿Qué pedo?
Bueno, no fue tan así.
No, aparentemente no fue tan así, porque si no, estábamos investigando qué pedo con los garages de California.
Claro, claro. Había
o sea,
algo.
No mames.
Algo.
O sea, la clave está ahí en los garages
algo
de California.
Algo
potería, una magia de que cuando no estacionamos el carro y dos minutos que no estacionamos el carro en un garage de California sale una mega empresa. La verga. Bueno, eso está en tela de juicio ahora.
Ajá.
¿Cuántos años después?
Sí, un chingo.
De que los sospeché desde un principio.
Sí que sí.
20, 30.
Ajá. Bueno, quizás dentro de 30 años nos enteremos de dónde salió el primer contrato de Billie Eilish, ¿no?
Sí, también.
De un garage.
O las intenciones de Elon Musk.
Las intenciones.
Señoras y señores, Texas totalmente congelado.
Sí,
el norte mexicano congelado.
Sí,
Europa
güey.
Al norte congelado.
Sí,
al centro congelado. Y Grecia.
Sí.
Que nos regaló a través de Cretin Blaster de Atenas, Grecia, el Partenón con nieve.
Sí.
Las playas del Egeo con nieve.
Que sí.
Plaza Sintagma con nieve.
Qué belleza.
Impactante.
Sí. Hay que ver cuánto dura. No sé si va a ser tan bello.
No,
pero
no, desde luego
como
no. Pero digo.
Son impactantes.
Son imágenes de,
increíble.
De un frío novedoso,
sí, que
¿no?
Sé.
Que está dejando
de
así
película.
Postales. Sí, sí, no, la gente lo está sufriendo. En Texas es un dramón.
Sí,
no en el norte de México también, los cortes de energía y demás.
Sí,
pero digo, está regalando postales este mega frente frío
increíble.
Así a la chingada, el mundo
pocas
se va a acabar.
Pocas veces vistas.
Pocas veces vistas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Sí que sí, el muy visto.
Mico, escúcheme, usted que es muy visto, le voy a explicar una situación.
Sí.
México. Ajá. México lindo y querido. Sí que sí. Pasamos de vamos a donar vacunas a los países pobres a... Ajá. ¡Ah, carajo! ¡Nos están tratando como un país pobre! ¡Qué verga! No, pedo. Pero muy cagado, güey. Muy cagado, güey. No, porque, escúcheme, igualmente estamos bien porque están llegando vacunas, sí, sí, pero sí, sí, a lo perro, bien, cabrón. México ha comprado 232 millones de dosis, ajá, de vacunas anti-COVID, de AstraZeneca, de, ajá, Pfizer, de Sputnik V, de CanSino, de, sí, Sinovac. Sí, también. Todo esto lo explicó el canciller, ajá, Marcelo Ebrard, sí, que no paraba de dar listas de farmacéuticas, sí, internacionales, sí, sí, que, sí, fabrican vacunas. Ajá. Perfecto.
Se le ve que es más chulo, ¿no?
Lo está estamos... Como... Y lo estamos preparando.
Se lo ve así como...
A hoy le digo, se lo estoy diciendo a usted porque nadie nos está escuchando. Ajá. A hoy, sí, yo con mis contactos, sí, dentro de Morena, ajá, es el candidato natural a representar a Morena para las presidenciales.
Se ve como una iluminación especial.
Una, sí, cosa es el Marcelo Ebrard que ustedes conocían. Totalmente. Que decían, ¿está gordito qué? No. Otra cosa es el Marcelo Ebrard que estamos, uh-huh, preparando.
Mírelo, mírelo.
Cachondísimo. Ajá. O sea, sí, las fans de Copete, ¿se acuerdan? O sea, en mi cama, te quiero en mi cama, Enrique. Bueno, en cualquier momento. Sí, 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 sí. A Marcelo también. En fin, la cuestión es que México presentará queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ajá, ajá, por el acaparamiento de vacunas, señaló el canciller, mire, Marcelo Ebrard. Sí, la realidad, sí, es que los países primermundistas, los poderosos, pues, los, claro, que incluso tienen los laboratorios donde fabrican estas, digo, las patentes, porque ustedes dirán, no, muchas se fabrican en la India.
Ah, sí, sí,
en la,
sí, bueno, porque es más barato.
Claro, pero en realidad vio, sí, quienes tienen así, quienes cuecen el bacalao, ajá, dijeron, todo muy chido, los pobres nos dan una pena tremenda, en cualquier momento hacemos como un pedo, pero primero nos vamos a vacunar nosotros. Sí, 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 lo cual, claro, tampoco es punible, ¿no? Digo, o sea, es lo que haría mundo, uno. ¿No? Sí. Es lo que hicieron muchos gobiernos. Siempre. Todavía Perú está dando, claro, la lista de los que dijeron, aquí, bajita la mano, vacúnenme a mí primero. Ándale, carnal, vamos. Y ahí estaban, sí, los expresidentes, bueno, todos, bueno, los gobiernos. Bueno, entonces, y ahora el grito en el cielo, ¿no? Ajá. Nos dijeron vacuna. Está como, estaba rancia, oblígame. Y así, sí, en, sí, esa situación, muchos países que además hablaron, dijeron, ya llegan las vacunas de no sé dónde, ya, ajá, cerramos contrato con no sé qué. Chingo. La realidad es que hablamos mucho, sí, y no había cerrado contrato con nadie. Había,
hay que firmarlo, los papeles estaba, hay que firmarlos.
Como decía, sí, mi abuelo, estaban apalabrados.
Exacto, güey.
Y del apalabrado, uh-huh, bueno, después pasamos que Europa dice, están tardando mucho con las vacunas, claro, claro. AstraZeneca se hace pendejo y mira para otro lado, Pfizer dice en cualquier momento, pero primero ya, primero, Estados Unidos, América, sí, sí, sí. No sé, un pedo así, y la cuestión es que, ajá, ahora México pasamos de que vamos a ser buenos, sí, vamos a ser culeros, y vamos a ir al Consejo de Seguridad, malos, de la ONU, a no sean malos, sí, hijos, sí, de su pinche madre. Bueno, la cuestión es que la inequidad en el acceso a las vacunas contra, ajá, la COVID-19 a nivel mundial, es verdad, sí, es, bueno, real, sí, bueno. Y Marcelo Ebrard dijo, no es justo,
no es justo,
no es justo. Muy bien, no, la verdad, ay, que no es justo,
hay,
pero
tantas cosas
que, no son justas, pero bueno, totalmente,
por algo hay que comenzar.
Declaraciones de Marcelo, sí, Ebrard desde Oaxaca. Señoras y señores, nos, en el programa del día de hoy, sí, tendremos, bueno, en realidad deberemos seguir atentamente los pasos de un grupo de WhatsApp, particularmente, ajá, conoceremos parte de la historia de un trago y su relación con otra pandemia. Veremos cómo alguien pasa de déficit de atención a universitario bilingüe de puta madre. Y bailaremos con las boy bands más famosas de los 90.
Perfecto.
No teman, está todo bajo descontrol y perdimos la brújula. Así que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde la Ciudad de México llega Cereza Radioactiva.
¿Cómo está, hermosa Cereza?
Bueno, nuestra experta viene con puntualizaciones sobre las boy bands, bien, de los 90. Ajá. Es mucho, muy importante porque yo ayer di un dato. Esto no es, ajá, una fe de ratas porque yo siempre doy mal ese dato.
¿Cuál es?
Quien me conoce de toda la vida dirá, va a decir lo de wet, wet, wet. Sí, siempre.
Verdad,
o sea,
wey,
no sé por qué lo tengo así.
Lo sigo,
hasta Robbie, sí, Williams, sí, en persona, sí, vino, sí, un día y me dijo, estás pendejo. Y me dio un sí. Y tú estás drogado, le dije yo. Y me dio un zap, nos dimos un zape mutuamente. Bueno, las boy band más famosas de la época de los 90, hasta iniciado el siglo XXI, fueron Backstreet Boys.
Sí.
Una que no sé cómo pronunciar, así que tan famosa, Cereza, tan famosa habrá sido ahí en su ejido, en su barrio, en su colonia. Una que es el número 5 y Ibe, como es como Save o Live o
Five
sería. Pero la F, ¿dónde está? O sea, no sé, esos Five no sé quiénes son.
Ajá.
Disculpe usted, no los conozco. Los NSYNC, famosísimos por cierto. No recuerdo una rola de ninguno de todos estos. No así.
Está bien.
No sé si está bien, porque sí recuerdo la de Willy Wonderland. Que es una girls band.
Es una girl.
Bueno.
Es que están así, es como que se realizan las girls band para los vatos.
Y pero no quiero no quiero esa imagen de baboso el vato. No, para mí más exitosas. Aparte unas británicas, estamos hablando de esto, todo me parece todo gringo. Bueno, está la de Robbie Williams,
claro,
que es
también
británica. Bueno, NSYNC, una que se llamaba Westlife. Westlife. Disculpe, ahí me quedé también.
Sí.
Pero antes estuvo Take That,
sí que sí,
de donde salió Robin Williams.
Ajá.
Y antes estuvieron. ¡Oh! ¿Esta no la nombramos?
¿Cuál?
Mamé Mil.
¿Cuál?
Si no nombré. Porque yo inclusive dije los Backstreet Boys.
Estoy pensando en una.
¿Cuál?
Los Village People.
No way.
Pero también es una boy band.
Sí, es una boy band.
A huevo.
Es verdad, es una boy band.
Sí.
A huevo. No, bueno, entonces, o sea,
sí,
venimos de mucho tiempo atrás. No nombré, señoras y señores, los New Kids on the Block. Claro, qué mamada, ¿no?
Ajá.
Porque además, Backstreet Boys son como los chicos de la calle de atrás,
sí,
¿no? O algo así, o los chicos de la calle de no sé qué.
Totalmente.
New Kids on the Block son los chicos de los chicos nuevos del barrio.
Póngale, sí.
Es una mamada todo.
Ajá.
Bueno, de ahí salió Jordan Knight.
Mire,
Jordan, se lo presento. Él es Jordan Knight. Fantástico, Cereza. Gracias
muchas
por todos
gracias,
estos datos, porque
gracias.
Había muchas fanáticas.
Ajá.
O sea, por ejemplo...
¿Qué dijo? ¿Algo de Wet, Wet, Wet?
Yo dije Wet, Wet, Wet. No lo nombra Cereza Radioactiva. ¿Qué pasó con Wet, Wet, Wet?
¿Boys band?
¿Por qué? Sí, Wet, Wet, Wet.
Ajá.
Wet, Wet, Wet. Sí, Cereza, ¿qué pasa con Wet, Wet, Wet? ¿Por qué hay la discriminación? Y New Kids of the Block, disculpen las molestias.
Sí.
En este mundo, en esto entrarían, porque hay muchas jovenzuelas que están mirando como diciendo, ay, sí, mi tía escuchaba no sé qué mierda. O sea, BTS es esto, pero coreano.
Sí, que sería huevo.
Y hay un
claro.
chingo en Corea, ¿no?
Sí.
Y estaba pensando en otra, pero ya se me fueron las cabras, pero está bien. Igualmente,
bueno,
muy
tenemos
bien.
Tenemos un chingo ahorita, claro.
Tenemos un chingo. No vamos a nombrar todas, pero bueno, Boys Band, de donde salió Robbie Williams, Take That. Ningún Wet, Wet, Wet. Perfecto.
No.
Muchas gracias, Cereza Radioactiva.
Gracias.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del Putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Es el momento en que puedes elegir alguien que se caga o el señor más respetable del mundo.
El señor más respetable del
Totalmente.
Mundo, sin duda.
Sí. Por ahí.
¿Quién se cagó?
Sí.
Alguien se estaba cagando.
Mogoman va a tener que esperar, va a ser para la próxima. Pero no se sienta solo porque he visto en redes sociales estaba por ahí el mostrenco diciendo, yo voto por alguien que se caga. Bueno, escúcheme.
Hay que juntar más votos.
Hay que juntar más votos.
Sí.
El señor más respetable del mundo, procederemos con la señorita Cometa de Sonora, México.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
¿Cómo está, nave? Saludos sin cabeza. Bueno, mi barrio o colonia es de viejitos. Una colonia de viejitas.
Sí,
así que yo soy como la morrita, ¿no?
De
la barriada. O sea, imagínense. Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp y entre los miembros está...
Del barrio.
Claro,
no,
claro. Vio para todo el pedo.
Y para atender a los viejitos.
Escucha,
claro.
No, los viejitos que dicen, ¿quién está en la puerta? Parece peligroso.
Ajá.
¿Lo conoce alguien?
Claro,
¿quién estacionó el carro en mitad vio como, nos cuidamos mutuamente
bien.
Estamos todos en el pedo. Bueno, entre los miembros está Don Ruquito. Ruquito. Ajá, Don Ruquito, que se autoproclama el fundador de la colonia.
Ah, claro.
Señor, ajá, cuando esto era campo, yo ya estaba aquí, va con un báculo. Ajá, sí, y se autoproclamó fundador de la colonia. Nadie le arrebató el título y así quedó. Sí. Miembro del comité del consejo de la colonia, ajá, y de la madre. Sí. Bueno, el padre, el Espíritu Santo, todo, o sea, todo, absolutamente todo. Todo. Sí, sí, sí. Bueno, siempre está muy atento a las publicaciones de todos los miembros del chat, ¿no? Ajá. Y bueno, que casi siempre comparten piolines, bendiciones, tomando café, buenos sí días, cosas ajá así, o reenvían cosas de otros chats. Sí. Todo tranquilo. Y Don Ruquito siempre hace su repli. Bueno, y con su repli, ¿esta fuente es de confianza? ¿De dónde sacó usted la información? ¿Este piolín es verdadero?
Claro, claro, sí, sí.
Responsabilícense de lo que comparten. Totalmente. Es como el referente ajá moral sí, sí de la 4T. Es el güey que te dice, o sea, ¿qué pedo? No claro, se desbanden. Claro. Sí, sí, sí. Aquí, ¿de dónde estamos sacando esto? ¿Hacia dónde bien, vamos? Hay que cuidar las buenas costumbres. Claro. La cosa, vio, de católica, sí, apostólica, romántica, piolinesca, evangélica y de buen gusto. Y que vamos todos para adelante. No reenvíen ni compartan cosas así, dice, por ejemplo, si hay claro alguno sí, sí medio punk. Bueno, ya estamos grandes, dice el señor.
Por favor,
para que esas equivocaciones, por favor, no. No, por alguno que se equivoca del claro chat, ¿no? Bueno, hay que usar bien el chat, hay que obrar con responsabilidad.
Sí, 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 sí.
Así de castroso siempre, Don Ruquito.
Ah, mire.
Bueno, Don Ruquito tiene 90 años.
Ajá.
90 años.
Sí.
Es viudo,
ajá,
tiene mucho tiempo libre,
claro,
está pendiente constantemente del chat y, bueno, siempre se ha mostrado de perfecta moral y buenas costumbres. Muy recatado, por cierto, si alguien compartía algún contenido medio groserillo,
mínimamente,
estoy diciendo sí, sí, un... Sí, sí. Llegarán un chingo de vacunas. ¿Cómo
no,
chingo? Una cantidad sí ostensible de vacunas.
Totalmente.
O sea, moderemos.
Sí, sí, sí.
Moderador así estricto. Bueno, de inmediato él replicaba, pero por favor, moderación.
Moderación.
¡Moderación!
O sea,
con signos, ¿no?
Claro,
así
claro
de... más respeto por las damas presentes en el chat.
Es verdad, claro.
Y él tiene sus seguidorías, sus
sí,
seguidoras.
Sí, sí, sí.
Bueno, morrillas de entre 70, 80 años que, ay, gracias, Don Ruquito, por sus comentarios, que lamentable que compartan cosas así, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, 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 sí.
Y él se siente con su club de fans, bueno, todo el bueno pedo, el poder que lo sustenta y la chingada. Yo estoy en home office y me conecto 1:30 a las 9 todos los días y sincronizo el WhatsApp de la computadora. Y bueno, hace como una semana trabajando recibí la notificación de Don Ruquito en la computadora.
Ajá.
Don Ruquito compartió una foto. Ok, bueno, abrí la notificación porque
sí
me llegó eso y que me perdón, el capitán Roger Vinilo, en pantalla grande se miraba la foto de tetotas mulas y unos pechosos. Merol, tetotas, sí, noches, pelos, degenere, orgía,
¿por qué?
Sangre.
¿Por qué lo perdonó el capitán?
No, porque a lo mejor se desconcentra cuando...
No,
sí,
no,
sí,
porque...
totalmente. Aparte lo veo muy recatado, bonito,
o sea,
su casco, lo veo...
Casco,
es una
sí,
persona,
sí,
o sea,
sí, sí,
de
sí,
bien.
Sí.
Bueno, es una foto bien pornográfica, amigos. Pero bien corno,
sí,
así
sí,
no que, cuidado, erótico, atrás
no, no, no,
no era
no
una cosa así como...
No,
era una
explícito,
cosa...
Total.
Explícito,
sé que
corno,
sé.
corno. Bueno, tomada de abajo hacia arriba,
sí,
así como diciendo, pero que de los
ajá
tetra la tomó esta foto. Claro, con
sí
una calidad, así que ningún pixelado
no
a la verga, nada. Todo, no dejaba nada, amigos, nada a la imaginación. Bueno, las doñitas luego replicaron, pero Don Ruquito, ¿cómo es posible? Y emojis de faceplant, pero bueno, el señor administrador va a permitir esto. Algunos
claro
que alguna vez habían sido vetados
ajá
por algún
claro
chingón
sí que sí
o chingaquedito,
claro,
aprovecharon
sí
el cañón. Y de la panocha, ¿qué onda, viejo? ¿Y ese culo con qué se toma, cabrón? No, y le cayeron a Don Ruquillo. Don Ruquillo inmediatamente borró.
Ah, mire.
Todos entendieron que se había equivocado de chat.
Sí,
que tenía otra doble vida,
sí, sí,
o
sí
al menos un doble chat.
Sí, póngale.
Donde Ruquillos de todo México, por lo menos, se reunían
bueno
a intercambiar todas estas chingaderas.
Ajá.
Por Dios, ¿cómo es posible? Su club de fans, esas de 70, 80 años, decían, pero Don Ruquillo, con un ojo miraban y con el otro
poder
le titilaba.
Sí.
Claro, y Don Ruquillo se vio claro que estaba las próximas elecciones en hora
no
libre. libro. Aquí la oposición va a salir a rescatar esto sin ningún lugar a duda. A los pocos minutos, Don Ruquillo elimina la foto y enseguida replica en una actitud política de puta madre. Lo que estos políticos ya no se ven. No fue de mi parte esa grosería, pero alguien la ha de haber enviado. Ni es mi intención, ni hago este tipo de cosas. ¡Ay, yo moría de risa!
¿Cómo? Pero si estaba
no, lo puso como ejemplo, como diciendo, cosas como estas no pueden circular. ¿Sí? Pero señor, predicando con el ejemplo, como diciendo, lo cachan en un acto de corrupción y dice, no, eso fue para que vean que esas cosas ya no tienen lugar en este gobierno de Don Ruquillo. No mames, casi me muero de risa, casi dijo que le habían hackeado el WhatsApp.
Sí.
No llegó a tanto porque a lo mejor no conoce el verbo hackear, pero me muero, besitos, abrazos no pornográficos por WhatsApp para todos, dice la señorita Cometa de Sonora, México.
Hackearon, ¿entiendes?
Me hackearon, es más
mucho. No, lo que hizo el Ruquillo.
Sí, está a la vanguardia.
Mucho más.
Un Elon Musk aplicó.
Una perfección totalmente de estos tiempos.
Don Ruquillo.
Nada que ver esto.
Mire, el niño
lo hace y lo critica al mismo tiempo.
Totalmente.
¿Se da cuenta?
Está a la vanguardia. El niño elefante a los 90 años me conserve esa capacidad de adaptarme a los tiempos.
A huevo.
A la edad que tengo hoy no me adapto. Imagínense usted es un genio. Bueno, Don Ruquillo, felicitaciones a Don Ruquillo y a señorita Cometa. Nos encanta cómo... Porque además es un síntoma de estos tiempos. Hay muchas situaciones muy hilarantes que se dan con esto de los grupos de WhatsApp, ¿no? Con me equivoqué, perdón, saludé a quien no debía y la chingada. Un beso grande para ella.
Un beso.
Señoras y señores, llega el esqueleto humano de Ciudad de México.
¿Cómo está, esqueleto humano?
Hola, nave, ¿cómo están? Espero que este año sea cada vez mejor, mejore, mejore, mejore. Sea una cosa que terminemos pidiendo, por favor, un poco menos de mejor, porque se me sale del pecho el
corazón. A huevo.
Bueno, les escribo por el mensaje del Skymer soviético.
Sí.
Ah, la criatura perversa.
Demoníaca.
El Skymer soviético. Sí. Bueno, sobre el maestro culero que le sentenció el fracaso. Bueno, total que me identifico total completamente.
Usted también es demoníaco.
No, soy maestro culero. sí. A huevo, con el Skymer me identifico.
Mire.
Porque, bueno, pero andan en la misma área de conocimiento, ¿no? Esqueleto humano, psicólogo, Skymer soviético.
Claro.
Digo, se ve que les pega así.
Dejen
el
de
pedo.
Manipular.
Claro, dejen de manipular. A ver si los psicólogos y psicólogas pueden dejar de manipularnos por unos segundos. Digo, hasta la próxima visita. Estaría chido.
Sí.
No, bueno, la cuestión es que yo toda la vida he batallado con... Voy a hacer un paréntesis con todo esto. Los psicólogos y psicólogas generalmente son profesionales que no manipulan. Digo, porque trabajan con justamente pacientes que están paranoicos con la manipulación y generalmente los manipuladores son los pacientes, no los profesionales.
Sí.
Pero bueno, más allá de eso. Bueno, y por supuesto que además son seres humanos.
Pues claro.
Igual que los padres.
Sí.
Por lo tanto, también tienen sus fallas técnicas.
Sí, claro.
Bueno, yo toda la vida, dice el esqueleto humano, he batallado con déficit de atención sin hiperactividad.
Ajá.
O sea, ¿cómo es déficit de atención sin...? Porque está el que no pela, porque está el niño como que está en otra cosa, en otro pedo.
Sí.
Déficit de atención sin hiperactividad, me imagino que no presta atención, claro, pero a la vez valiendo madre, claro, me vale madre.
Ajá.
Bueno, y eso me complicó mucho mis estudios.
Ah, mire.
Bueno, sobre todo en la primaria, donde más de una ocasión me enfrentó a la frustración de algunos profesores, ¿no?
Sí.
Entonces, en una ocasión yo reprobé inglés.
Ajá.
Teníamos inglés en la escuela, la coordinadora, Tete, me llamó. No puede ser otra cosa que alguien culero, una coordinadora que llame Tete. La coordinadora Tete. O la pasan por encima fácilmente o es culera.
Sí,
bueno, esta era culera. Me llamó a su oficina para hablar conmigo y evaluar mi desempeño en el idioma, puntualmente en la materia inglés. Al terminar, mandó llamar a mis padres y les dijo... El esqueletito no presenta aptitudes para aprender inglés. Debo informarles que él nunca va a aprender inglés en toda su vida y debería dejar de esperar que lo haga. Ustedes los veo muy ilusionados, como, ¡ay, el niño va a aprender inglés, inglés!
Evidentemente no.
No se hagan ilusiones. Mis padres se miraron sin ninguna credibilidad porque, lógicamente, el chiquitín... Y agradecieron su opinión.
Ajá.
Señora Teté, muchas gracias. Puede hacer un rollito con su opinión y metérsela bien en el orto. Pero nosotros no vamos a descansar hasta que este mexicano promedio, clase media, aprenda inglés de puta madre y tenga la posibilidad de algún momento emigrar de este país.
Ajá.
Y la Teté dijo... cerró la puerta. Perfecto. Según mis recuerdos, mi vida estudiantil transcurrió con normalidad. normality. Sí. Me inscribieron en cursos de inglés regularmente, me anduvieron presionando toda la vida para que me forzara. Como resultado, amigos, hoy tengo mi licenciatura, una maestría, dos especialidades y soy completamente bilingüe.
Y mamón.
Un poco, pero creo que me lo merezco porque...
No, pues claro, son muchos títulos.
Yo lo que quería decir era puta coordinadora TT. Me hizo sentir que yo no valía para la chingada. Ahora gracias a ustedes que me dicen mamón, claro, me equilibré un poco. Pero gracias a mis padres que me orientaron mejor que ella, ¿no? En ese sentido a lograr cagarme sus palabras. Nave, los dejo. Gracias por todas las experiencias que nos brindan. Ojalá pronto podamos abrazarnos de nuevo y seguir brindando.
Con este pedo, perdón, ¿eh? Pero con este...
me interrumpe.
No, bueno, habla.
Déjeme que me despida.
Despídase, sí. Yo voy.
Adiós, amigos. No, y que nos abrazamos de nuevo y seguir brindando unos con otros también de manera presencial. Dice sí, el esqueleto sí. Humano que ya pide, como tanta banda, ya pide presencialidad, señor. Dígame, Lagarto.
No, que con este pedo de los estudios muchas veces influye un chingo el incentivo que haya. O sea, digamos, usted ve que no en su puta vida va a necesitar el inglés, que no piensa viajar, que no tiene posibilidades de viajar, y es probable que no se vea incentivado a estudiar inglés.
Totalmente.
O no le interese ver películas o escuchar música y saber qué dicen. Y con un pequeño incentivo que empieza a aparecer, ya cambia todo.
Y a nosotros, por ejemplo, con el Lagarto, nos hubieran avisado cuando éramos morros que íbamos a tener el aterrizaje gabacho.
Claro.
Y otro gallo hubiera cantado, güey, no, que íbamos al pinche gabacho y dijimos, ah, güey, qué bueno estaría saber inglés, no es un puto. Saber el gringo, cabrón, no sé, puedes pedir un vaso de agua y que no te digan disculpa, el clima, no sé qué mergas. ¿Esto es barba, es oso o es pájaro? ¿Qué mergas? No sé, no, hubiera estado chido, sin duda.
Huevo.
Saber siempre, por supuesto que suma.
Sí,
y
siempre,
para que quede claro la esencia del mensaje del esqueleto humano, realidad, no solo dijimos mamón, pero es lo que... lógicamente, la referencia iba hacia los padres bajaron los brazos.
Totalmente.
Y dijeron, me está diciendo que mi niño nunca va a estudiar, nunca va a aprender algo.
Pero a la vez, dígame si usted encontró en algún momento algún incentivo, algo que le interesó un poco más, que dijo, con esto puedo...
Pero es que muchas veces también va por el profesional. Yo me acuerdo, y lo hemos hablado, Lagarto, de materias que te gustaban en la secundaria, por el puro profesor o profesora que sabía darle una vuelta para que te resulte interesante.
Totalmente.
Y si no trataban de que te resulte interesante, era muy poco probable que te resulte interesante.
Sí que sí.
De eso entonces, por eso hay métodos. A lo mejor un método no funciona contigo, funciona y así sucesivamente. Debe haber hecho muchas pruebas de este estilo, el esqueleto humano, sus padres, hasta encontrar el punto de, no sé cómo le van a hacer, pero yo quiero que este morro sea bilingüe. Y al final lo consiguió. Un abrazo grande para el esqueleto humano de Ciudad de México.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega Game Over.
¿Cómo está Game Over?
Con una publicación que realizó por allí, pero hay mucha banda que no tiene redes sociales, hay mucha banda que toda la información pasa a través de En Caso de que el Mundo se Desintegre, nos llena de orgullo y de alegría, y creo que debemos compartir esto porque tiene que ver con la caipirinha, aquella bebida, aquel cóctel que habíamos hablado justamente cuando el gaullo Doto Aya había traído el rabo de gallo como cóctel, que dijo justamente, se llama rabo de gallo, es el más popular en Brasil. Nosotros nombramos la caipirinha, la callaza y demás. Y el Game Over dice, al igual que el coronavirus, la gripe española azotó con mucha fuerza a Brasil hace un siglo. Hay muchas historias de muchas bebidas, inclusive como la Coca-Cola, ejemplo.
Sí que sí.
Casi no sé, estoy todas, recordando. ¿No? Prácticamente todas.
Pareciera.
Que nacieron con mucha. Nacieron como el tónico, ¿no? De los Simpsons. O sea, nacieron con una situación de curativas. O para mantenerse despierto. O vendiendo mucho más que el placer de beberlas.
Totalmente.
¿No? Eran básicamente.
Religiosas,
pero básicamente medicinales.
Sí, sí.
Muchas comenzar la absenta. Estoy pensando en muchas bebidas alcohólicas que eran medicinales, y inclusive las bebidas alcohólicas en tiempos muy allá en el tiempo. Cuando prácticamente solamente los sacerdotes, los religiosos se encargaban de la producción de alcohol. Tenía ese alcohol una cuestión no solo curativa, sino per se desinfectante.
También. O para calentar
el cuerpo. En momentos como este, donde unos fríos importantes congelan medio planeta. Bueno, la cuestión es que todo este contexto viene porque la caipirinha, el cóctel más famoso de Brasil, fue considerado un potente remedio para enfrentar una enfermedad puntual que fue la llamada gripe española. Y me parece que estaría bueno hablar un poco de la gripe española. La gripe española recibe el nombre de gripe española porque en el momento que se da, año 1918, toda Europa y parte del mundo estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial.
Claro.
España no. Entonces los titulares en todas partes eran de la guerra, mientras España le dedicó más tinta, en los periódicos de la época y demás, a esta gripe. Que en realidad de española no tiene nada,
claro.
Simplemente nada. España le dedicó más tiempo a la propagación de la información de lo que era la gripe española, que muchos llaman la madre de las pandemias.
Ajá.
Se cargó la gripe española, que era una gripe muy parecida a la N1H1,
claro,
familiar de ella, entre 20 y 40 millones de personas el primer año.
Uah.
Claro, con estos números luego le aparece un super cabrón
y
le dice, no es para tanto lo que estamos pasando hoy.
Claro.
Pero claro, depende de las comparaciones.
O sea,
en esas épocas, hasta que se daban cuenta que algo pasaba, había pasado un chingo y se había muerto la mitad del planeta.
Así que sí.
Se dice que la sufrieron 30% de la población mundial quedó contagiada.
Ajá.
Y que en total, en los dos años que duró, porque ya para el 1920 ya estaba todo más tranquilo,
así que sí,
entre 50 y 100 millones de personas habían muerto en total.
Ajá.
Por la gripe española o por cuestiones relacionadas. Esta famosa epidemia, esta famosa pandemia, cambió cuestiones de salubridad.
Ajá.
Se acentuaron prácticas de higiene en la medicina.
Claro, sí.
Nace la epidemiología como en fin, cambió muchísimas cosas en el mundo. Muchos famosos de la época la tuvieron. Estoy pensando en Munch, el pintor, Clint, todos los que en esa época estaban de grandes reuniones, primeros mandatarios, el primer ministro británico, el presidente de los Estados Unidos.
Ajá.
O sea, todos se habían contagiado de esa gripe, llamada gripe española. Y en Brasil pegó duramente, como está pegando lógicamente esta pandemia. Y en aquel momento se pensó que el aguardiente de caña producido justamente en Brasil, hablamos de la callaza,
claro,
mezclado con limón, que siempre se le adjudicaron cuestiones curativas, más las cosas que lleva el componente, azúcar y demás, hacían que eso sirviera como para combatir la gripe. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado?
Ajá.
¿No? De, ay, tengo la gripa. Ah, tómate un tequila en México,
sí,
¿no?
Huevo,
o tómate un mezcalito.
Sí.
O no sé, o un agua, o una caña con miel.
O whisky,
y ahí aparece siempre la miel, el limón y el alcohol, ¿no? Para pa calentar el pecho. Chito, te dicen. Bueno, así que ese es el nacimiento de el origen de lo que viene siendo la caipirinha como cóctel.
Ajá.
En ese momento no como cóctel, sino como tomes esto, mijito, decía la madre brasileña.
Bueno, la caipirinha sería... Ah, claro, caipirinha.
Caipirinha. Tomes esto, mijito, para que para el pechito, para que
así
le haga
el
bien.
El cóctel completo sería.
Sí, creo que no con
limón,
el. Pero no con la mega cantidad de hielo que hoy se le pone a la caipirinha. O sea, seguramente el origen tendría hielo.
Ajá.
Tenía ajo, limón, y era usada para combatir, estamos hablando de 1918, 1919, 1920,
claro, claro,
para combatir la gripe española, que no combatía ni mergas en realidad, pero ayudaba a pasarla medio pedo mejor.
Póngale, claro.
Y luego ya quedó como cóctel institucionalizado y popular en todo Brasil y luego en el mundo. Muchas gracias por este dato al querido Game Over ahí en Cochabamba, Bolivia, donde se dice que se conoce de este trago.
Ajá.
En Santa Cruz de la Sierra ni hablar.
Sí.
Un abrazo grande, querido Game Over, ahí en Cochabamba, Bolivia. Señoras y señores, ya está publicado la caipirinha. Vayan y tómensela. No, ya está publicado el en vivo en YouTube.
Sí.
A ver, fanfarrias importantes, solicitud que le hacemos todos los miembros en caso de que el mundo se desintegre. Ya está publicado el en vivo en YouTube. Se viene la fiesta para que puedan fijar recordatorio.
Es importante fijar recordatorio porque si luego no aparece por ningún lado.
Fijar recordatorio.
Fijar recordatorio.
Gracias y adiós. En el canal SDQMS de podcast.
Sí que sí.
Y estaría genial, fabuloso, nos emocionaría un chingo que se suscriban al canal.
También.
Porque de esa manera podemos tener asegurar la comunicación cada vez que queremos hacer una chingadera. Así que el canal son las iniciales de En Caso SDQMS de podcast. Suscríbanse al canal, fijen recordatorio en lo que van a ver como una especie de anuncio del vivo que va a ser el sábado 27 de febrero.
Sí que sí.
Es decir, sábado. Es decir, 27, es decir, febrero. Así que 20 horas en Ciudad de México, ya casi.
Sí.
Y ahí estaremos celebrando juntos el ingreso a la temporada número 23.
Sí que sí.
Celebrando los 22 años en caso de que el mundo se desintegre. Así que igual al vivo anterior, mantenemos horario.
Sí que sí.
20 horas Ciudad de México, hagan los cálculos pertinentes. Pa' aquí, pa' allá, pa' allá.
YouTube
les facilita un chingo las cosas.
Sí que sí.
YouTube, la verdad, nos facilita un chingo las cosas a todos.
Sí.
Y bueno.
Ya si nos dejara poner música,
sí,
ya
sería. Sería el robo
sí
eso.
Sí.
Sí, totalmente. Bueno, sábado 27 de febrero a celebrar, celebraremos entonces, como les decíamos, el ingreso a la temporada 23.
Igualmente,
los 22
no
años
poner
de caso
música,
y toda la cosa.
Tenemos mucho rock nuestro. Así
no,
que
vamos a rockear de una manera pocas veces vista en el ámbito de los streamings y de las chingaderas. Muchas gracias, amigos. Recuerden suscríbanse al canal. Recuerden fijar recordatorio.
Y prepárense para la fiesta.
Y prepárense para la fiesta. Señoras y señores, llega Gacela del Bolsón Argentino.
¿Cómo está, Gacela?
Bien, muy bien. Buenas. ¿Cómo les va?
Bien.
¿Cómo les trata el espacio?
Pues muy bien.
Bueno, cuéntenme, tranquilo, estamos acá como para que comenten todo el pedo. Bueno, saludos. Igual, pasaba a contarles que estoy bien.
Ajá.
Y es importante, en este sentido, digo, el Gacela, porque viene a decir que está bien, porque formó parte de los escuadrones combatiendo los incendios, en este caso del Bolsón,
es
en
verdad,
la Patagonia argentina.
Qué chambota.
Y una chambota, y publicó videos, y ahí estuvimos con el Gacela.
Gracias, cabrón.
Muy bien representados, como siempre, en todo el combate contra los incendios,
pues claro,
que se dan en partes del mundo. El Gacela ha recorrido el planeta también en estos escuadrones, en el combate de esos incendios tan feroces. Aquí, trabajando en los incendios más grandes de mi ciudad, pero bien, dice el Gacela del Bolsón, les debo muchos mensajes de cómo fueron mis viajes a los incendios, a Córdoba, a la provincia de Santa Fe. Bueno, también les debo el mensaje de cómo terminé el año. Pero pura deuda,
bueno,
usted.
Chale.
¿Sabe
si
qué?
No,
igualmente, no suelte la manguera, porque lo preferimos cumpliendo la función. Luego hay tiempo para que venga y nos cuente. Bueno, espero que estén bien. La resistencia existe, dice,
claro,
en caso.
Wey.
Y los desintegrados me ayudan cada día a seguir adelante. Un abrazo grande para el Gacela del Bolsón. Estamos muy orgullosos de él.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Tarija, Bolivia, la capital de las sonrisas, llega el canoso veinteañero.
¿Cómo está, canoso?
Saludos, nave. Voy a hacer una aclaración. Hace unas preguntas aquí el canoso veinteañero. Voy a hacer una aclaración previa. Envió el extensísimo mensaje contándonos todo su derrotero por un problema que tiene en los ojos.
Ajá.
Y ha ido a distintas partes de Bolivia, tratamientos, demás, idas, vueltas. Ahora está mejorando. Pero nos hacía unas preguntas que nosotros no estábamos en capacidad de responder, y el extensísimo mensaje quedó como pendiente para cuando tengamos más tiempo en el programa, pero hay cosas que, bueno, uno tiene tiempo, pero el que la sufre no tiene tiempo.
Claro.
Por lo tanto, el canoso veinteañero dice: saludos, nave, espero que estén todos muy bien. Les envío un resumen del mensaje anterior porque evidentemente yo noté que estaba muy kilométrico y que por eso no fue radiado, y con justa razón. Pero quería consultar con la comunidad desintegrada, residente en los Estados Unidos,
ajá,
en Canadá,
sí que sí,
o en Europa.
Sí.
si estarían dispuestos a ayudarme a organizar una campaña de GoFundMe. Pues es complicado esto que usted pide, Canoso Veinteañero, pero siempre hay gente muy bien dispuesta, pues claro, en todas partes. Sí. Que es una página de crowdfunding, de eso es para juntar dinero,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
En internet, que recauda fondos para distintas causas y que solo se puede organizar desde dichos países.
Ah.
Porque de la línea de lo que dijimos para abajo, es como una cosa, vio, media salvaje que...
Sí, sí.
Sí, que, y que los gobiernos de todos esos países nunca demostraron estar listos para este tipo de cosas.
Ya en esos países se utiliza un chingo para lavar dinero,
sí,
para
cuestiones de delincuencia.
Capitales extraños y para,
uno nunca sabe con quién trata.
Imagínese en los demás.
Hay estructuras piramidales,
pues claro,
mafiosas, estafadoras que utilizan todas estas cosas. Entonces, bueno, se tienen que cuidar muy bien todos los eslabones de la cadena. La cosa está así. Si algún desintegrador...
Imagínense en los demás, porque en aquellos lugares hay muchísimos más controles.
No, pero
muchísimos,
es que en Latinoamérica...
Muchísimos más controles que en Latinoamérica.
Imaginamos presidentes de las naciones armando un GoFundMe.
Sí, para... a huevo.
Para mi casa de veraneo en... Claro. Bueno, o si algún desintegrado o desintegrada tuvo experiencia o participó en este tipo de campañas de crowdfunding, en GoFundMe o alguna cosa así, me gustaría escuchar sus consejos y sugerencias al respecto.
Claro.
Me pueden escribir al correo canoso20, con número el 20.sdqmsd, las iniciales en caso de que el mundo se desintegre, @gmail.com. Repito, canoso20.sdqmsd@gmail.com. Para platicar y ya, bueno, poder darles los detalles de las razones de tiempo y para que las focas no se indigesten con la larga historia. No se puede narrar en ese mensaje. Así
no,
que muchísimas
pues, claro,
gracias por el espacio. La resistencia existe. Repetimos, si ustedes residen en Estados Unidos, Canadá o Europa, tienen idea lo que es el GoFundMe, lo que es en realidad el crowdfunding.
Sí que sí.
No estoy pronunciándolo como
póngale
el culo, pero ustedes saben de lo que hablo.
Sí,
esos
pues
sitios
claro
que son para
sí
recaudar
sí, sí
dinero para un fin específico, un fin solidario,
sí,
o un fin de ayudar a alguien o cosas así. Bueno, escríbanle al canoso20.sdqmsd@gmail.com a ver si lo pueden orientar de qué, cuáles son los pasos que debería realizar para poder tener todo
también
esto.
También
¿no?
que investigar, porque
también
imagino
eso,
que lo que
disculpe,
usted quiere buscar es dinero para su
sí, para una operación,
¿no?
O para un tratamiento.
También
sí
hay muchas ONG que también podría investigar y que veces cubren estas cosas.
Estoy pensando, porque piensa mal y acertarás,
sí que sí,
de un lado y del otro. Digo,
pues claro,
la responsabilidad
wey
también de aquel que
grande
llega y le diga, yo me encargo de tu caso, Canoso.
No, wey,
no te preocupes, si yo resido en el Gabacho, o yo resido en Canadá, o yo resido en Europa.
De los dos
no te
lados,
preocupes que lo abro yo el crowdfunding, yo manejo todo el pedo y Juan,
sí,
con, digo... con pie de plomo con estas cosas. Nosotros al programa no es que les esquivemos estas cosas.
No, pues claro,
no queremos
pero...
que se transforme tampoco.
Exacto.
Hay muchísima gente, una lista larga de banda que necesita un paro.
Oh, no,
a veces, cuando podemos, y tampoco cargar
difícil,
las tintas de todo
difícil,
porque hay responsabilidades compartidas que
pues,
inclusive
claro
entra nuestra responsabilidad en hacer
wey
difusión de estas cosas.
A huevo,
Por lo tanto, Canoso Veinteañero, pulgares arriba, te conocemos, eres banda desintegrada. Y ahí está lanzada la botella al espacio para que alguien la recoja y al menos te pueda orientar.
Aunque sea con información.
Con información y te diga, no, cabrón, eso sirve, sirve para otro
ONG
lado. Fíjate las organizaciones no gubernamentales que se dedican a este pedo.
Sí,
entrale
pues, claro,
por aquí, entrale por allá. canoso20.sdqmsd@gmail.com. Un abrazo grande para
abrazo,
el Canoso Veinteañero. Señoras y señores, llega Videl Katsuragi.
¿Cómo está Videl Katsuragi?
Desde Saltillo, Coahuila. ¡Hola, nave querida! Disculpe, Videl Katsuragi, yo no sé si la comprometió
fue
Campanita.
Parte del cosplay.
Sí, no sé, la va a llevar a Freaky News,
Puede
va a estar
también
Campanita, a lo mejor en una, no
así
sabemos. Pero bueno, se queda con usted.
Sí que
así que en buenas manos, Videl Katsuragi
claro
y Campanita, mientras nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, no falta nadie.
Y brindamos.
¡Haya!
Brindamos por Asmodeo de Guzmán, Jalisco, por La Quilombo, por Molinda en medio de los Hornos Piura, Perú, por Magues Saltillo, Coahuila, por el Pata de Perro, por el Guso MX, por el Güero de Sistemas, por Mireille de Axio Chapa, por el Negro de Huaraz, por el Sujeto de Morelia, por el Esqueleto Humano, por Mayarita Primera, por No Soy de Narnia, por
Gabriel Reyes, whisky, whisky, dance, whisky, whisky, whisky.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por nombre, suman todos por la EFO, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo maniobrando, ajustando controles, transmitiendo, calculando distancias. Ah, como la sonda Perseverance, güey.
La sonda Perseverance. Ah, no mames, güey. Es que sí.
Ya casi.
Ya casi. Un viaje de 480 millones de kilómetros para buscar rastros de vida en Marte. ¿Hay vida en Marte?
¿Hay vida en Marte?
Se acerca todo esto a su punto culminante, amigos. La sonda llegará el jueves, es decir, mañana, a la atmósfera marciana e inmediatamente descenderá sobre el cráter Yezero, que se cree era un antiguo lago.
Póngale.
Antiguo, estamos hablando de antigüedad.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, y ahí se va a buscar todo el pedo de si hay vida, no hay vida, qué hay. Bueno, la cuestión es que después de 7 meses de viaje, el rover Perseverance de la NASA se posará sobre el cráter y a partir de ahí comenzará a recaudar información y demás. Pero es el momento clave de la misión porque se puede joder todo puede andar chingón. Son 7 minutos que va a durar la maniobra donde depositan a la Perseverance sobre la superficie marciana. No es un bichito chiquito no es como las que estamos acostumbrados a ver andar por la superficie marciana o por la luna. El rover es la rover esta es un
mucho peso
mucho metraje y demás. Así que veremos cómo sale todo. Éxitos esperamos de la Perseverance. Nosotros, damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso, Golubica, la ojona en ojona.
Así que sí, Golubica.
Vamos con pastel para el sur de España. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.